Laura App.
Bueno, aquí estamos con Laurita, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
¿Cómo están, amigos? Bien, ay, bien. Qué alto me siento, qué alto me siento, chicos.
Bajale un poquito.
Ahora te fuiste un poco.
Ahora no me escucho. Claro. Ahora sí.
Eso se llama bullying microfonal.
Claro. ¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
¿Andan bien? ¿Cómo fue su semana?
Bien.
Linda. Mucho fútbol, a mí ya me tienen harta, sí, les digo la verdad, fútbol. Ya está. No hay otros temas para hablar, ¿eh?
No.
Hay otros, pero son demasiado amarillistas y sensacionalistas. No. ¿Y otros como cuáles? Porque
hablemos de sexo.
Ah, hablemos de sexo. Claro. ¿Ya quiere empezar a arrancar hablando de sexo?
Ya.
Lo que es, decís que vas a hacer una columna de sexualidad que no es lo mismo que sexo. A ver, chicos.
Primera cosa.
Primer gran, pero así. El gran problema de la gente, que vos decís sexualidad y ya creen,
porno.
La sexualidad.
Ah, ¿no vas a hablar de porno?
Me voy, chata. La sexualidad es otra cosa, tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro descubrir de nuestra genitalidad, sí, pero de todo lo que nos pasa físicamente, bueno, nuestros cambios,
no,
¿verdad? Sí, la cara de culo.
La cara de culo cuando estamos con el
SPM y la cara de culo de los hombres cuando pasan otras cosas también, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la verdad que esa maquinita no sé qué le pasa, bastante misógina,
es Petra que dice tocar el culo.
Anonymous todavía no escuché, oye, vino Anonymous.
Que no me hagan calentar porque mis cambios hormonales,
Claro.
Aprendí mucho haciendo esta columna. ¿Por qué voy a hablar de esto? ¿Por qué, chicos?
¿Por qué?
Porque Noruega está... Haciéndola toda, muy bien Noruega.
¿Qué vengo diciendo yo desde hace tantos años? Hay que rendirse, declararles la guerra, rendirse y que ellos manejen este país y todo el mundo.
Bueno, resumiendo, ¿por qué pasa esto? En Noruega está circulando ya hace un tiempo unos videos sobre educación sexual muy pro. Por ejemplo, una mujer arrebata la toalla a un hombre recién salido de la ducha en unos baños, por ejemplo, de un gimnasio. La escena transcurre, bueno, como decía, en un vestuario. Después del desnudo integral de la parte de abajo, la parte de la cintura para abajo del hombre, la chica toma asiento en el vestuario. Ahí lo estamos viendo para la gente que está mirando en el Espectador TV. Y sin pensarlo dos veces, de una forma hasta... Me encantaría poder hacer este programa a mí, les quiero decir también.
Claro,
a TV Pública Uruguaya.
Es una hermosa.
Con la toalla.
Ahí le para
la cintura,
con la mano, le saca la toalla.
Saca la cintura,
ahí,
aparece
le
todo.
Dice, esto es un pene. Esto es un pene.
Y empieza a...
Básicamente,
es didáctico.
Y estos son.
Ahora arrancan todo. ¿Ves? Te muestra, por ejemplo, que los testículos son como una especie de nuez, que también es para los niños, ¿verdad?
Claro.
Tanto te muestra la genitalidad masculina como la femenina y te habla
estamos
de la sexualidad
todos echados.
En general.
Sí, estamos todos echados. Dice,
no quiero pornosizar esta cosa.
No quiero pornosizar.
Mire cómo están todos mirando.
Ahora
llegó la parte de la chica.
Caramba.
Esta es una chica, ¿no? Entonces cuesta la genitalidad de la mujer, los ovarios, empieza con un dry pen a marcar más o menos en el cuerpo dónde estaría el útero, dónde estarían las trompas de Falopio, ¿no?
Dibuja bien, ¿eh?
Dibuja bien, claro. Ahí muestra cómo qué pasa cuando una mujer se pone un tampón. Claro.
Y mirá, ¿no? Qué loco, no utiliza un líquido azul.
No utiliza un líquido azul, eso es buenísimo.
Sí. Utiliza un líquido.
Ahora no cobramos el aguinaldo ni el pedo.
Está preocupado por el aguinaldo.
Basta, suerte ustedes que cobran aguinaldo. Los artistas no tenemos aguinaldo.
Anónimo.
El aguinaldo es el aplauso del público.
Es verdad. Bueno, entonces, bueno, básicamente lo que hace este programa, que son varios capítulos.
¿Cómo que se llama?
Se llama, sí, ya te lo digo.
Pubertet.
Se llama Pubertet. Ahí está.
Pubertet.
La aventura comenzó el pasado mes de mayo en el canal NRK de Noruega, que es el canal estatal de Noruega, ¿tá? De
qué
la televisión pública.
Es como que TNU lo hiciera acá.
Es como lo hiciera acá. Yo me ofrezco para conducirlo, porque me parece algo que sería re interesante. Positivo. Aparte para adolescentes, ¿no? Está enfocado para eso. Bueno, la cadena estatal del país escandinava emitió Pubertet, así se llama, Pubertad en español, una miniserie de 8 episodios en las que se explicaban los aspectos más importantes del periodo vital de nuestra vida, que es la parte de la pubertad, donde va a aparecer los mayores cambios, ¿verdad? Sí. Temas como el crecimiento, el cambio de la voz, la aparición del vello corporal, la reproducción o el sexo se acercan al público infantil a través de un lenguaje fácil, didáctico, divertido, con esta chica que como que le saca todo el dramatismo, ¿no? Y la responsabilidad a los padres de explicarle a los hijos las cosas, ¿verdad?
También.
Porque vamos a estar hablando de esto, las aberraciones.
Las que se vive, las
que nos decían de chicos, ¿verdad?
De chico,
¿cómo?
¿Cómo les costaba a nuestros padres hablar de nuestra sexualidad?
Tremendamente.
¿Verdad? Bueno, específicamente, muy directo, dice acá, buscamos ser claros, por eso, para ilustrar cómo, para ilustrar el cuerpo de un adulto en un niño, utilizamos modelos reales, ¿no? Y no utilizan el típico, ¿se acuerdan nosotros? De dónde venimos, qué me está pasando.
Yo con
no
sé, el dibujito.
En el dibujito, con la bochecita de boludo. Ellos muestran cuerpos reales, ¿no?
Claro.
Que eso ya de por sí es bastante...
jugado.
Es pro y jugado,
claro.
¿No?
Sí, totalmente. No, que justo en este momento el País de Madrid está publicando una nota en la que pregunta ¿por qué las fotos de las modelos de lencería ya no tienen pezones? Hay como un tema.
Está desapareciendo el pezón.
El
femenino.
Se está extinguiendo, es una raza
más. Está extinguiéndose el pezón.
Claro,
el pezón
muchas especies en extinción, el pezón es una.
Es una, claro.
Es una especie en extinción.
Dice que el dedo chico del pie, pila de cosas que son al pedo. El pezón, ¿viste? Si ya no nos vamos a reproducir, ¿para qué queremos el pezón?
Ahora, además digo, ¿no? Con
si
esto,
somos,
¿no?
Uruguay es un país
yo
que nos
perdón,
reproduce. ¿Para qué queremos pezón? Sí, ya no vamos a dar leche.
Una pequeña digresión.
Te diría.
Una Lola no es solo el pezón.
Obvio, bueno, muy bien
es
ahí.
Increíble, ¿no? Como,
habría que ver si la...
¿Tenés una música como profunda?
Hablemos al pedo, no, es el programa de
jazz.
Hablemos al pedo.
Para que lo diga de vuelta porque...
No, porque en serio, ¿no? Digo, es el pezón, el pezón.
Usted
el pezón
que...
es la Lola, no es la Lola. La Lola es la Lola y contiene un pezón.
Habría que ver si una imagen de una mujer, de un seno de una mujer sin el pezón... produce y excita a las personas como con el pezón, ¿verdad?
Y sería como
si se muestra el mercado. Pará,
y borran el pezón. Y si yo muestro el pezón solo, ¿eso es súper porno?
Epa,
ese
claro,
pezón
es el,
solo.
El
tiene,
porno del
es
porno.
Realmente el
es
porno del porno. O sea, claro. Es súper pezón.
Primer plano del pezón solamente.
Por ejemplo.
¿Y cómo
con todos los pelos que te nacen.
Sí.
¿Cómo
porque
distinguís?
El pezón femenino tiene mucho pelo también. No sé si lo saben. Que,
no,
que nos lo sacamos el pelo no quiere decir que el pelo no exista. Y a veces son largos como... bastante
tanto
largo
como para
pelos.
Hacer un combover por ejemplo
escuchame te haces un peluquín
pero estaría bueno haces es la solución
lo
dejás crecer le haces un nudito en la punta y se tapa el pezón ahora
claro.
Yo pregunto ¿cómo distinguimos? ¿No? Si aislamos el pezón
si es de un hombre o de una mujer
eso pregunto
claro que sí y bueno pero ahí está ahí
hay
está.
Pezonólogos
hablemos de sexualidad
hablemos señora. De pezones
claro hablemos de pezones es eso
me llama poderosamente
importa si a ti te excita solo el pezón la foto del pezón si es masculino o femenino ahí desde de ese lugar hablemos de sexualidad y de género ¿no verdad chica?
Dice Darío
es
Metal
es así ¿no? Es así si pones un pezón indiscriminado de hombre, mujer o cualquiera de los géneros que existen y a ti te excita como persona individual ¿importa de qué género es ese pezón? ¿Importa?
¿Y cuáles vendrían a ser las virtudes del pezón que te llevan a tal estado de
éxtasis? A tal estado de éxtasis claro, te sentirías culpable si te das cuenta que ese pezón es de un sexo que a ti no te atrae por naturaleza
Darío Metal
o descubrirías realmente cuál es tu sexualidad y tu género verdadero
Claro,
bueno,
claro.
Chicos,
son
más
cosas
esto,
como para...
esto es algo, ¿no?
Mira,
es cultural.
No, los queens nos muestran.
A mí no se me para ni con ese pezón.
¡No! Darío Metal sostiene que el pezón es la cereza de la Lola.
La cereza de la Lola.
Tu pezón es de señorita. Lo tengo que decir. Yo tengo más pelo en el pezón que vos.
Sí, la verdad, ¿eh?
Que lo sepa.
Un asco eso, ¿no?
Un pezón calvo.
Mirale la panza.
Bueno, dice eso Darío Metal. No está mal, ¿eh?
No está mal.
Que la frutilla.
Claro, es como la terminación. Es como el pincho en la pelota.
Claro, y otra de las cosas, hablando de sexualidad, el hombre tiene que investigar el placer que tiene en su pezón. ¿O no, China? El hombre tiene mucho placer en su pezón. O sea, han investigado sus pezones.
Te miro raro.
Han investigado sus pezones.
No, sincero, no,
han investigado.
No me puedo tocar porque me duele a mí.
Ay, a usted
no
ya le duele a las mamas.
Me duele la mama. Yo ya no puedo, ya estoy
Usted está vieja, le duele las mamas.
Sí, estoy vieja, me duele las mamas. No puedo tocarme mi pezón. Así que no sé si sentiría placer porque me duele en realidad.
No sintiendo. El pezón masculino tiene el mismo placer que femenino. Lo que pasa es que está tan
cuarto.
Pero se lo puedo. Pero escúcheme. Sí. Escúcheme. Se lo digo por experiencia, ¿no?
Sí.
Se lo digo por experiencia.
Perdí una cantidad de cosas.
Pero China no me deja mentir. China, ¿es así o no es así? Y no voy a entrar en otros agujeros negros, pero vamos a realmente.
No,
estamos a la mañana y hay gente.
Recuerdo que la ley de.
Pero cada vez que hablamos de
comunicación audiovisual.
Estamos hablando de sexualidad. Hay programas de la mañana que hablan de sexualidad. A ver.
Imagen positiva.
Pero sí hablemos del placer del pezón en general.
Marley, hablemos de tenía pezones.
Dijimos pezones y se revolucionó todo. Bueno,
sí.
Este programa, justamente, sí. Lo que no tiene es ninguna connotación sexual,
claro.
¿No? Por eso que lo avaló justamente, ¿no?
El gobierno.
Ahí está. Una fotografía de un miembro viril invade la televisión y parece que eso fue a nivel, no de Noruega, sino a nivel mundial, fue como una cosa realmente ¿no? Que revolucionó el mundo, ¿no? Porque siempre lo que tiene que ver con la sexualidad o con el está todo muy relacionado con lo porno y además con la mujer, con el cuerpo de la mujer.
Claro.
El cuerpo del hombre, ¿no? En una película, por ejemplo, generalmente un miembro viril, un pene, no se muestra como
una
si se muestran los senos o una nalga, ponele.
Una nalga, ¿no? De hombre o dos nalgas.
Claro. Pero ahí vemos claramente cómo en la sociedad hay un tabú impresionante en nuestra sexualidad, pero siempre está asociado que el tabú es femenino. Y acá, realmente, si no mostras un miembro viril, claramente el tabú va de parte de los dos lados, ¿verdad?
Claro.
Entonces, este programa lo que hace es desmitificar eso, ¿no?
Claro.
El pene, que es el episodio que enseña a la audiencia el complejo mundo masculino.
El complejo mundo del pene.
Eso está bueno, pero claro, porque
por una película,
¿no? se banaliza el proceso. Está muy banalizado por los propios hombres. Fijar esa nota.
Anota porque tengo comentarios para hacer después.
Bien. El proceso del desarrollo del hombre está muy banalizado por los propios hombres, ¿no? Y el desarrollo de la mujer es muy complejo, sí, es más complejo, sí. Pero el del hombre también, ¿no? Y se tiene que saber, pero de eso no hablamos. ¿No, verdad, China? ¿Es así o no es así? Yo siempre lo digo a ella porque
ahora
es nuestra educadora
sexual, ¿verdad? La China es educadora sexual,
claro.
Ahora que eres pequeño, solo usarás el pito para hacer pis, le dice la chica. Pero más adelante, es una noruega que habla español. Pero más adelante lo necesitarás para otras cosas, le dice la chica que se llama Lina Hanshert, la presentadora del espacio. Adopta un tono divertido, aparte vieron que lo dice como jocosamente,
sí.
Como sacándole todo ese. Aparte no le va a andar hablando a los niños. Sí, antes. Es algo, ¿no? Porque he visto muchos comentarios de gente que se ha indignado porque en la televisión hay un pene en la televisión.
A ver un programa cultural.
Hay en un montón de lados.
Antes los programas culturales eran diferentes, ahora hay penes. Bueno, mirá, pero porque. Pero por tanta, entre comillas, intelectualidad del mundo, se nos faltó enseñarnos lo que de verdad verdaderamente importaba, que los procesos de nuestro cuerpo, ¿no?
Cierto.
Bueno, los temores de los hombres, que está buenísimo, por el cambio del tamaño de su pene, sus distintas partes, que no lo conocen, no investigan, les da vergüenza preguntarle a sus padres, ¿qué pasa con el vello que va creciendo, que a sus amigos les crece y a ellos no? Esto también pasa en el lado de la mujer, ¿no?
Claro.
El crecimiento de los testículos, la producción de espermatozoides, cuando la primera, el desarrollo masculino, los sueños húmedos, como me acuerdo que a mí me enseñaron de chica.
Poluciones nocturnas.
Poluciones nocturnas.
Y era, y te decían. ¿Tuviste poluciones nocturnas?
Me
contaminé.
Me contaminé. La polución
nocturna. Tengo smog en mi
casa.
Me pasé el smog del pito.
Pero yo me acuerdo de chica que nos mostraron aquel video qué me está pasando, ¿no? Que lo que te pasa a la pubertad, a la preadolescencia. Y yo había entendido que el varón se hacía pichí de noche. Eso es todo lo que yo había entendido.
Claro.
¿Entendés? La niña, la menstruación, el varón, ¿cómo se pichi de noche? Se estaba durmiendo, soñaba con un... y se hacía pichi. Yo decía, ¿pero cómo se hace
qué
pichi?
Pelotón. ¿Qué
claro. Claro, o sea tendrás que usar pañales. Claro. En mi cabeza de niña, yo pensaba eso, sí, ¿no? Sí. Después, bueno, te vas investigando y todo. Yo no sé cómo fue su sexualidad. Mi sexualidad en la escuela, porque hoy en día hay como los centros de privados, sí. Bueno, y hay una discusión con respecto a eso. Hay padres que están de acuerdo, hay padres que no. ¿No? China es como algo así.
Ahora, en la época nuestra, en realidad, por ejemplo, yo personalmente y todos mis amigos, en realidad recibíamos información de nosotros mismos.
Sí, claro. Usted,
claro, porque ni siquiera...
Sí, claro.
O sea, de tus amigos, de los amigos que te iban contando lo que les iba pasando, vos les ibas preguntando, o directamente el más callado no decía nada, iba escuchando lo que decían los demás, ¿verdad?
Claro, a mí me pasó que la primera aproximación a la sexualidad fue con un pánico espantoso, porque era mi hermano que me estaba tratando de explicar y mezcló. El chiste del toro y el alambrado lo ubican con las abejas y las flores.
No.
Y yo dije, si me tengo que conseguir un toro, un alambrado, abejas, flores, no voy a tener hijos nunca.
Nunca.
Nunca. No, es más, no me hables de esto, no me interesa.
Claro, claro. Pero aparte, qué difícil y qué raro que es cuando tus padres, preadolescentes, cuando. Por eso yo creo que la educación sexual tiene que empezar desde que sos niño.
Sí.
¿No? Yo no sé, China, capaz que estoy diciendo un disparate, pero creo que tenés que arrancar desde que sos chico. Porque después, tu padre te agarra a los 12 años o 13 y te siente y te dice, vení, mira, Juancito, vení.
Yo te voy a contar, vení un
poquito. Vení. Primero vamos para lo de la, acá, 14,
vamos
14.
A la tía, vení.
Pero me dice, mira, a vos lo que te va a pasar, que te va a tener una. Bueno, te va a pasar unas cosas con el. ¿Viste lo que tenés ahí abajo? Bueno, eso, que yo tengo uno igual, pero un poco más grande, no importa. A lo que te va a pasar es que vos eso lo vas a poder usar para algunas cosas. Bueno, no importa. Y te termina explicando. Y vos, te da vergüenza lo que te
van a crecer pelos en la mano.
Si no quiero, no quiero. Yo me acuerdo. No quiero escuchar, no quiero que mi padre ni mi madre me esté diciendo eso, no quiero. En cambio, sí, lo tenemos de forma natural en la educación sexual, en la escuela, que te van contando después en el liceo tu sexualidad y que tus padres acompañan ese proceso. Lo naturalizás, ¿verdad?
Claramente.
Y no pasan ni embarazos adolescentes ni cosas peores, ¿verdad?
Mejora mucho todo.
Bueno, otra de las imágenes que aparece también es una vagina y la menstruación. Como veíamos hablando, o vulva, ¿no? En su defecto.
Sí, en ese caso sería el más bien.
A ver, yo otra de las cosas que digo, para nombrar el pene hay un nombre solo que es pene. Para nombrar la vagina hay vagina, vulva, chufleta, chuflita.
No, lo que pasa es que la vulva y la vagina. La vulva y la vagina son
cosas diferentes.
Son cosas diferentes. La vulva son los genitales externos de la mujer,
claro,
y la vagina son los genitales internos.
Claro, pero quiero decir, a niveles de educación, pues bien, si vos le mostrás a las maestras, o las personas que trabajan en educadoras, muchas veces dicen pene o vagina o pene o vulva, ¿entendés?
Claro.
Entonces, claro, pero vamos a ver cómo lo decimos, cómo es, porque aparte, ya por sí que es muy complicado. Y otra de las maestras, una de las maestras que yo conocí, le decía la cola de adelante y la cola de atrás.
¡Ah, qué lindo!
No podés.
¡Qué lindo!
La cola de adelante y la cola de atrás. Vení que te voy a limpiar la cola de adelante. Y vos, un niño, escuchame, decís la cola de adelante lo está matando, ¿verdad?
Sí,
claro, pero esas son las cosas también que pasa. Porque, ¿qué pasa? Las maestras también se tienen ese problema, no en este caso, pero generalmente, que no saben lo que los padres le dijeron a sus hijos. Entonces viene una niña y te dice, ¡ay, maestra! Mi compañero me pegó en la cachufleta. Una niña de 3 años que te diga eso, pues dice, ¿Cómo cachufleta?
¿De qué me estás hablando?
¿De qué es la cachufleta? ¿Qué te pegó?
Explícame
qué es. ¡Ojo! ¿Dónde
es un
te
calzado?
Pegó? ¿Es un calzado? ¿Es una, se te salió la lengua del champión?
Claro.
No, pero eso pasa. Sí. También las maestras o los maestros no saben cómo los padres educan a sus hijos, ¿verdad?
Claro.
Bueno, en el segundo episodio, como les contaba, que habla esta chica de la menstruación, escoge fotografías y modelos de carne y hueso, como habíamos hablado, sirve para enseñar la anatomía de la vulva, la sitúa, bueno, como vimos, le hace todo el objeto de las trompas de el dibujo de las trompas de Falopio, del útero, también palpa los labios genitales y el clítoris, que eso no lo pasamos acá, pero te muestra de forma asexuada totalmente, ¿no?
Bien,
todo, cosa que está buenísima.
Está
minutos después, con el objetivo de mostrar los distintos orificios de la matriz femenina, muestra un modelo de plástico ¿tá? Y ahí como que te muestra un poco más físicamente, ¿no? Bueno. Porque puede manipularlo.
Y porque no está bueno andar abriendo una persona al
claro, ¿no? Obviamente,
sí,
¿no?
Eso sí es grave.
Y te habla de la ovulación, ¿tá? Que es algo realmente en las mujeres lo más complejo, porque chicas, somos nosotros los que tenemos que quedar embarazadas. Sí, sí. Bueno, en lo relativo a la llegada de la menstruación, el espacio deja de un lado a los actores y la presentadora, como vimos, escoge un líquido rojo y ahí no solo muestra el tampón, sino con otra de las cosas que... Un líquido rojo, por suerte, primera vez que se muestra de verdad y no una cosa verde, ni amarilla, ni azul, como te muestra la publicidad, como si fuera un avatar, ¿verdad? La verdad que es muy interesante. Y yo a partir de esto yo me puse a pensar la poca educación sexual que yo tuve. Yo no sé ustedes.
También, no te digo que fue lo del
toro. Yo tuve muy poca educación sexual. Yo tuve en la escuela una sexóloga que fue y nos pasó el video de dónde venimos, que te decía, o de un repollo, de esos videos, ¿se acuerdan? ¿Acuerdan de esos videos? Bueno. Yo en mi casa tuve, en realidad siempre fue muy científico títeres, todo.
Yo de una época.
¡Con títeres! Esto era lo que yo quería. ¡Con títeres!
Era una cuestión con títeres y
¡me muero!
El Teatro Negro de Praga. Una mezcla así de cosas.
¿Y cómo era, chicos? Ahora viene el grupo de títeres.
Muy primitivo todo, ¿no? Muy primitivo. En realidad, la verdadera información la recibíamos de nosotros mismos. Igual... Y era muy cruda, en realidad.
Y era terrible.
Sí, claro, pero era cruda, ¿no? A las cosas por su nombre.
Eso en el grupo de hombres.
En el grupo de hombres,
ok. Sí. Las cosas por su nombre, claro.
Con todos los mitos correspondientes.
No, ajá. No, pero no había ni cigüeña ni nada. Dejate en broma.
No, pero con los mitos tipo...
Eso, claro. Yo después me estuve investigando. Sí. Dice, es muy generacional esto, ¿no? Pero las personas de 30, mi edad, 5 para arriba, o sea, todas tuvimos una casi insignificante educación sexual en nuestras casas y en nuestros centros educativos, ¿no? Entonces. Cuando por ejemplo, con la menstruación, las mujeres siempre fue un tabú, ¿verdad? O sea, hay madres que nunca les hablaron a sus hijas de la menstruación. Terrible. Y lo que pasa, que realmente, y no me dejen mentir los oyentes, es que a muchas de las chicas que les vino su primera menstruación, la familia les hace una fiesta como si realmente hubiese sido la independencia del país, ¿me entendés? Te mandan flores, te dicen felicitaciones, señorita, te regalan objetos como si te hiciste mujer. Realmente es humillante, ¿no? Hay niñas que se desarrollan chicas en la escuela, que eso es súper traumático, pero las que nos desarrollamos ya en el liceo, 12, 13 años, ¿no? Lo mío fue completamente natural, mi madre ya me había enseñado, yo ya había visto todo el proceso de mi madre, entonces yo no tenía tabú. Pero sí, amigas, y gente con las que he hablado, incluso personas mayores, me han contado, por ejemplo, una persona me contó que ella cuando se desarrolló, se despertó de la mañana y estaba su cama con su primera desprendimiento del endometrio, ¿no? Vamos a hablar cómo tiene que ser, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces su madre... ¡Ay, qué pasa! Llamó a la doctora.
¡No!
Le dijo, doctora, mi hija sangra. Y la médica dijo, sí. ¿Cuántos? 13 años. Y sí, bueno, papá. Venga, por favor, venga. A todo esto, el varón, el padre, no se podía enterar. Claro. ¿No? Porque esto le estoy hablando a personas que tienen más de 60 años. Esto era así, ¿no? En hogares más estructurados y conservadores, ¿verdad? El hombre no se podía enterar. Entonces, la mujer no se podía bañar, no se podía mojar el pelo porque decían que te ibas a morir, básicamente, ¿verdad? No te dejaban hacer deporte, ¿no? Por eso estuvo bueno este año que hubo una campaña de las chicas que concursaron en los Juegos Olímpicos, que concursan, te cuentan que ellas también están en su proceso, como todos, ¿no? Y cómo lo viven, ¿no? Las Olimpiadas, porque en realidad es terrible, te duelen las mamas, te duelen los ovarios, es un momento complicado y todavía tenés que andar haciendo cosas. Es como muy complejo. Entonces, estuvo bueno que se hablara de eso.
Mira qué bien.
Pero a mí me pasó eso, ¿no? Por ejemplo, mi abuela me contaba que ya se pasaba acostada toda la semana, ¿no? Que se ponían los pañitos, ¿no? Para la gente que. Esto más que nada para los hombres, que jamás no saben. Porque esta es información que pasa de herencia genética en las mujeres, que se cuenta
paño
como
de
una
tela,
cosa.
Estás hablando.
Paño de tela. Claro. Esto se cuenta como un secreto en las mujeres, ¿no? Nos vamos contando las mujeres de nuestras familias, se van contando ese secreto de la familia, ¿no? Que realmente es increíble. Se ponían unos pañitos que se los ataban con alfileres, ¿está? Y se los cambiaban. Y después la madre y la hija hervían cual brujas están hirviendo una olla.
Y después te prendían
los pañitos, ¿entendés? Sin que el padre de la casa lo viera, ¿verdad?
Nos está contando un oyente, ¿sí?, y ahora está confirmando la China. Facebook, sí, censuró el video educativo,
claro,
a quienes lo publicaron. Lo estamos compartiendo para ver qué pasa, a ver si nos censuran a nosotros,
bueno,
también.
Bueno, Facebook, una de las cosas con las que no estoy de acuerdo, claro, tienen una política que no la voy a entender. A mí una vez me censuraron un video de características similares, porque hacía un chiste relacionado con la sexualidad y el patriarcado y todo lo mío, y me lo censuraron.
Zuckerberg es ligeramente conservador.
Es muy conservador. Debe ser... Schupenberg debe ser católico.
Además están trabajando para darle un software a China, con esas características. Ustedes saben que,
claro,
existe la,
claro,
censura en China. Bueno,
China
por supuesto, pero quiero decir, Facebook está trabajando para
no
presentarle un Facebook a China.
¡Ah, sí, sí, qué divino!
Y lo viene con todo, o sea, no aparecen los pezones, nada. Está todo lindo, lo
no
chino.
No se puede sacar la selfie con el baño atrás, porque ya te la está sacando en el baño, sí, y ya puede aparecer cualquier... Sí. ¡Ah, ve qué interesante! Increíble. Vamos a tener que hacer una columna de eso cuando salga, ¿no? Bueno, ¿qué les iba a contar? Todo lo que tiene que ver con... Bueno, esto como ya les decía, las mujeres realmente a los 13 años se desarrollan y les puedo asegurar que las familias les hacen una fiesta. Brindan, brindis, ¿entendés? Nah. Yo llegué a ir a un cumpleaños de 15 en donde el padre la recibía de alpargata rueda, como hablaban hoy con Carlos, ¿no? Que yo no creo en la alpargata rueda, perdónenme.
Yo tampoco.
Yo no creo en
la alpargata.
La alpargata. A mí me aparece una persona con alpargata y yo digo, no.
Yo podría aparecer.
El concepto alpargata ya me está diciendo mucho de la persona.
Es que yo creo que
usted curte alpargata.
Curto, sí.
Es que yo creo que la alpargata no solo es incómoda. No suele
ser como. Lo que pasa es que
cumplió su función.
Ya fue.
Ya cumplió. O sea, ya evolucionó el calzado.
El Crocs es la alpargata del
estamos de acuerdo. Estamos, ¿no?, de acuerdo. Que es infame. Que
es igual de espantosa, pero es cómoda. Un modelo un poco más espantoso, pero bueno.
Pero es cómoda.
Pero de goma, ¿verdad? Sí. Más higiénica. Sí, porque, sí, bueno.
Más o menos.
Yo fui a un cumpleaños de 15 en donde la chica entraba de alpargatas, ¿verdad? Con un osito y el padre la estaba esperando con una rosa y los zapatos de taco.
Entonces
ella entraba, ¿verdad? Se sacaba la alpargata, le daba el osito y el padre le ponía los zapatos y ahí ya se convertía en señorita automáticamente, ¿no? Eso empezó a pasar en Bolivia. Bueno, además, cada vez que hablamos, ¿cómo conocen la sexualidad de los varones? Mirando porno.
Obvio.
¿No? No me digan que no.
Sí, claro.
Hice un estudio de mercado con todos los hombres de mi vida, ¿no?
Hoy por hoy debe ser así.
Y todo el mundo, incluso teniendo también la...
Con imagen fija del revista, no se va a hacer.
Sí.
Es que además...
El primero que me dijo que conoció todo con porno fue el esposo de acá, la señorita...
Muy bien, muy bien.
Sí.
Claro, hasta que después
conoció a la chica.
Después sí, después.
Y ya le explicó la parte
teórica. Todo lo conoció con porno, pero eso no lo tenemos las mujeres. ¿No? Eso no lo tenemos. Porque el porno.
No, pero las mujeres miran porno.
No, te estoy hablando de las mujeres de 13 años de la época. A ver. Ahora el mundo cambió. Saquemos. Hablemos de.
Del mundo de antes.
Antes de Internet. Hablemos de antes de Internet, ¿verdad? Sí. El porno era exclusivamente para hombres. No ibas a ver una niña de 14 años yendo a comprar una revista porno.
No.
No existía.
No,
¿verdad?
No había, digamos. O sea, el porno era dirigido
hacia el hombre. Claro. Me acuerdo una vez nosotras con unas amigas en un pijama party en esa época de los... Yo arranqué yo soy de la época donde se inauguró el pijama party, del año en donde empezó la moda del pijama party.
Del pijama party.
Claro. Una amiga llevó 3 o 4 revistas pornos de su hermano y me acuerdo que nosotras las estuvimos hojeando y yo realmente quedé impactada con todo lo que vi y dije, ¿esto es el sexo? ¿No?
Claro.
Porque claro, una dice, yo tengo que llegar, hay que llegar a esto, tengo que hacer esto, pero con un caballo, hay que hacer. Pero realmente el porno, en la construcción masculina, sobre todo, que quienes lo curtían, quizás causó hasta mucha decepción después a la hora de ejercer su sexualidad.
Claro,
¿dónde está la yegua? A mí me dijeron que era con una yegua. Estuve practicando durante 15 años. No,
pero además llegar a esos niveles, porque digamos que el tipo que te aparece ahí es un modelo que está fuera de la norma.
Totalmente, y ella está fuera de la norma, de la horma.
Claro, pero digamos que en el caso del hombre no es operable. ¿Qué quiere que te diga?
Claro, ahí está. Pero te a los niños, a niños, porque son niños, pero son preadolescentes, sí, claro. Realmente te trauma, decís, bueno, pero claro. Esto, yo tengo que llegar a esto. No. Vos ves hoy páginas, yo he investigado, he hecho estudios de mercado sobre las páginas porno, digo, esta gente es contorsionista, yo tengo que realmente hacer mucho ejercicio para poder llegar a esto. Claro. Y tenés todo tipo de. Sí, cuánta gente que hay, claro, haciendo porque, eso. Porque estamos gileando acá nosotros.
No, porque pero aparte hay otra cosa, o sea, es más difícil, o sea, si uno se guía por el porno, es más difícil que organizar un partido de fútbol 5.
Claro, totalmente.
Hay que juntar como 10 personas, el caballo, la cama redonda que de agua.
Claro, pero lo que hay carísimo aparte.
Caro. No, dejá, yo no.
No, quiero. Mitos, algunos mitos de algunas personas que estuve investigando. Por ejemplo, hay una chica que me dijo algo muy tierno, que ella creía que el sexo oral eran dos personas enfrentadas, sentadas en una silla, diciéndose cosas subidas de tono.
Claro, sexo oral.
Sexo oral.
No está mal igual.
Y está interesante, no es como me dio como ternura, ¿no?
Claro.
Y no, a ver, decime.
Se cortaba la mayonesa si la hacías cuando menstruabas, cuenta este oyente.
Claro,
eso es una verdad científica,
sí,
claramente.
Científica. Claro.
Sí, claro.
Es que la menstruación estaba vista como realmente el diablo en la tierra.
Claro. Es que
venía la menstruación y realmente se podía, el fin del mundo. A ver, este sismo que hubo en Uruguay seguramente fue porque habían más del 50% de las mujeres de este país menstruando. ¿No?
Es que hay una tribu en no sé dónde que la sacan del pueblo.
Claro, cuando están menstruando, claro.
Se tienen que ir del pueblo.
Ah, incluso pasa un fenómeno muy interesante, que ya es motivo de chiste, que es cuando las mujeres se sincronizan, tienden a menstruar todas juntas. No sé si esto lo sabían.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
O sea, hasta esos niveles, ¿no? Las hormonas están como muy saladas. Bueno, también que si te masturbabas, te salían pelos a la mano, como decía usted.
No.
La masturbación femenina no se habla del tema. Las mujeres no hablamos de la masturbación femenina entre nosotras hasta que no somos grandes, ¿no? Ustedes, los hombres sí, los hombres la tienen completamente naturalizada desde que son muy chicos, incluso hasta en grupo, en conjunto, y esto no es de chiste, las mujeres no, es un gran tabú, ¿verdad?
Claro.
Incluso hay mujeres mayores que yo creo que nunca ni siquiera se han masturbado y han tenido miedo a hacerlo, o ni siquiera lo pueden decir, lo han hecho y no lo dicen, ¿verdad?
Se le corta la mayonesa.
Porque, no, pero es hablando de la masturbación como algo positivo,
sí,
¿no?
Sí,
estamos porque no quiero que después esto se tome como para cualquier otro lado, ¿no? Estamos hablando de la sexualidad, justamente, de conocerse el cuerpo, ¿no?
Obvio.
Después, ¿qué más? Bueno, los libros de dónde venimos, qué me está pasando. Bueno, más o menos creo que por ahí andamos. No sé si tenés algo de los oyentes.
Sueñan con ser conejitas, dice Mario. No,
¿quién
creo?
Sueña con ser conejitas.
Serán pesadillas.
Por favor.
Aparte es como... Es como
sueñan con ser conejitas.
La conejita es como la sumisión máxima, ¿no?
Claro.
Porque que te obliguen a ponerte unas orejas de conejo.
No,
eso es sumisión, carajo.
Claro, pero ves, sueñan con ser conejitas. Ahí ya ves cómo esta persona tiene en su imaginario una ya construido esa cosa, y seguramente con las mujeres que se vinculan también, eso de que hay, la mujer siempre tiene que estar... con esa cosa de, ay, soy un animalito, un conejito, una cosita a disposición del macho alfa que viene.
Que tiene que cumplir.
¿No? Con ese mandato. Porque debe ser también bastante bravo para el hombre esa cosa de que tener que cumplir sexualmente,
sí,
¿no?
Sí, eso es una
porque
imposición.
La mujer como es como una cosa pasiva, ¿no?
Claro,
en el imaginario,
pero el tipo,
¿no? Pero el hombre tiene que estar educado para cumplir, ¿no?
Con muy bien por los noruegos.
Bueno, bien por los noruegos.
Por la humanidad. Yo lo que apunté, que quería referirme. Nada más es que en las páginas pornos nuevas, seguramente esto los Queenie lo han tomado, les ha llamado la atención, ha nacido el porno reportero.
¿Qué es el porno reportero?
El porno reportero es una figura nueva.
¿Qué es eso?
Pero porque es como...
hay un video porno donde los participantes, bueno, pueden ser varios de distintos sexos.
Depende digamos, del estilo, ¿no?
El porno reportero aparece en medio de la lujuria sexual, de repente le dice, Claudia, ¿estás bien?
¿Cómo está pasando?
¿Te sentís bien? Claro, hay
no
como
participa,
una obligación.
Él no participa.
Capaz que sí también, ¿no? Pero filma o algo. Pero hay una voz que es el porno reportero. Que además, a los efectos en los que está hecha la obra, es un poco cortante, ¿no? Digo, el tema,
claro,
¿no?
Me
porque
estás cortando,
digo, está todo en el medio, en la lujuria tremenda, y el tiene.
Vamos a nivel de campo con Carolina. Daniel, ¿estás escuchándome?
Te sentís bien, Carolina. Y hay como una entrevista, una mini entrevista en medio de todo. Y después sigue. Y después vuelve la mini entrevista.
Transmisión en vivo por bajo, bueno.
Es raro, ¿no? Yo lo tiro.
Sí. Claro. Estamos en el hotel.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Es raro.
Si estuvieras en el Parlamento.
Daniel, yo la tiro. Daniel en campo de juego.
Yo la tiro.
¿Cómo la ves, Daniel, allí a nivel de cancha?
Estamos en plena sesión.
Claro, ¿no? Es raro, es raro.
Se están sintiendo, estamos llegando al momento de la decisión final.
Claro.
Cuidado, 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 cuidado,
el
caballo.
Invito a la reflexión.
Se pudrió con el caballo.
Invito un poco a la reflexión de estos porno reporteros.
No, realmente la cantidad de porno que ha aparecido en este tiempo, hay para todos los gustos. Ahí te das cuenta el mundo de la fantasía sexual de la humanidad, hasta dónde llega. Tenés, yo qué sé, big tits. Hentai, porno gay, en HD, en 3D, el 4 dedos en el.
No tenés,
¿en el qué?
¿El qué?
O sea, el Gmail.
El
Gmail me encanta. Ese es un buen porno. Yo también me gusta el Gmail. Pero es como realmente que decís, te desborda la cantidad de porno que hay. Y de verdad es un porno demasiado. O sea, es recontra hétero. Es un porno hétero. Es un porno que no existe, ¿verdad? Claro, es un porno que no es la vida real. Así que bueno.
Bueno, ¿vas a hablar por algún lado? Sí, la verdad. Que era lo que queríamos
bueno,
evitar.
En realidad yo quería hablar de esto porque mañana tengo la noche feminazi, chicos. Porque estoy con la furia full. Con la menstruación a full. Así que por esa razón mañana vamos a hacer una noche feminazi en Disculpa el Quilombo. Voy a hacer la headliner de la noche, o sea, la estrella sangrienta de la noche. Laura Falero, va a estar Heather Shapiro, que es una comediante gringa de California.
¿Está exiliada?
Que no
Trump
votó a Donald Trump. No, ahora se va el año que viene y se quiere morir porque quiere pagar, pero bueno.
No es para mí.
Y va a estar Matías Cavelli conduciendo, digamos, el varón feminista del.
Traidor.
El traidor de los comediantes.
Muy bien.
Y vamos a estar. Y esto es importantísimo.
Sí.
15 de, pero muy importante, 15 de diciembre, Blues Live, feria de comedia con todas las manifestaciones de comedias que se han habido en Montevideo, financiadas, no, porque no tenemos un peso, juntadas por Disculpa el Quilombo,
muy
una
bien.
Feria donde van a estar la gente
nucleada.
De improvisación, nucleadas, gracias.
Muy bien, nucleadas por
gracias,
por
gracias. Vamos a estar hablando de eso después, más adelante, pero váyanse reservando la fecha, 280 pesos la entrada, un show enorme, divino, y bueno, y el 16
y el 16
la farmacia.
Escuchame.
Que ya vamos a venir con María Rosa Oña.
Sí, tenés que venir.
Tenemos, ya tenemos
Que me va a odiar a mí porque siempre que la veo no la reconozco.
No la reconoce.
Es
tenemos
un karma que tengo.
Van a venir los siameses fachos a hablar con ustedes.
Bueno,
qué lindo. Qué lindo.
Bueno, porque las mujeres también podemos hacer reír.
Bueno, gracias.
Nos recomienda la china Erika Last.
Erika Last. Pornografía es muy buena.
Mujeres.
Gracias, china.
Arranca,
pornografía para mujeres.
Arranca con una llamada telefónica.
Sí.
En la película. O sea, viste que el porno para hombres entra el plomero y ya está.
Ya está, es un segundo.
Y vamos el bife. Y en esta arranca con la llamada telefónica. Hablan durante 15 minutos.
Claro.
Él le dice cosas lindas.
Sí. Es un porno dedicado para las mujeres, en donde se investiga la sensibilidad y la sexualidad femenina y qué cosas excitan a las mujeres. Así que Erika Last está muy buena.
Muy bien.
No son tan fáciles de conseguir las películas de Erika Last, quiero también decirlo. Pero en internet tenés que bajarlas.
Bueno,
así que bueno, descargas. Sexualidad en Noruega, señores. Aguante Noruega.
Vamos para Noruega.
Nos vemos, que pasen bien.
Chau.